Bueno, a ver si empieza a grabar. No está grabando todavía. Vale, no. Es que el ordenador está a punto de actualizarse, entonces va un poco lento. Bueno, bienvenidos a la tutoría de Historia Contemporánea de hoy. Y hoy, como comentamos el anterior día, vamos a, en la medida del tiempo que el tiempo nos lo permita, explicar este tema de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, como una de las consecuencias de que tuvo esta Primera Guerra Mundial. Básicamente, al hablar un poco las operaciones de la Segunda, perdón, de la Primera Guerra Mundial, explicamos cómo en 1917 Rusia se va a retirar de la guerra y se va a retirar como consecuencia de que se va a producir la Revolución Rusa, la primera Revolución Burguesa y posteriormente la Revolución Bolchevique y la Revolución también llamada Soviética. Y básicamente, para entender este gran... Bueno, aquí tenéis una imagen de este periodo de efervescencia revolucionaria, una manifestación en Petrogrado, San Petersburgo, como pone aquí abajo, Petrograd, que se da durante este periodo de agitación previo al estallido ya definitivo de la Revolución. Y ahora vamos a explicar un poco cuáles son los motivos de esta agitación política que se va a dar en Rusia y cuáles son los condicionamientos previos de Rusia. Vamos a explicar para ello los antecedentes que va a tener esta revolución de 1917, los antecedentes que básicamente es la llamada revolución de 1905 o revolución burguesa, la revolución luego de 1917, también llamada revolución liberal, que participa también grupos socialistas de distinto tipo que estén en Rusia y el propio ejército ruso. Y finalmente, la revolución, el golpe de Estado llevado a cabo por el sector bolchevique dentro del socialismo ruso, que luego se denominará comunismo, que es ya esta revolución de octubre de 1917, que es la revolución bolchevique o soviética, por lo que explicaremos luego de qué son los soviets y por qué tiene este nombre de soviética. También explicaremos el periodo posterior al triunfo de los bolcheviques, la guerra civil en 1917-1921, en que hay un enfrentamiento entre los partidarios de volver al absolutismo zarista, los llamados blancos, y los bolcheviques, los bolcheviques representados por el ejército de Rusia, de la Rusia soviética en esos momentos. Y también veremos un poco de pasada la evolución de la URSS, de la URSS ya convertida en el Imperio Ruso en Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los periodos de esta primera etapa de la URSS, el llamado comunismo de guerra, que básicamente coincide con ese periodo de la Guerra Civil y que va a marcar una determinada política económica motivada por la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pero también por la situación bélica de guerra civil en Rusia contra los zaristas, la época de la nueva política económica, de la NEP, en abreviatura, y después la época de la dictadura de Stalin, lo que va a suponer en el plano político, económico, y finalmente veremos también cómo el fin de ese periodo de Stalin y el llamado periodo de esa estalinización y la evolución que va a darse en ese periodo para que va a marcar un poco la evolución posterior de la URSS hasta su desaparición ya en los años, a finales de los años 90, principios de los 2000. Principios de los años 90, perdón, finales de los 80. Y vamos a ver, y también veremos en el periodo de Stalin la constitución soviética, la constitución de la URSS, como constitución que va a definir la organización territorial y política, al menos en teoría, de ese nuevo Estado que va a ser la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos un poco las distintas figuras que van a surgir y que van a ser delineadas por esta constitución de 1936 para dar un poco acomodo a toda la diversidad étnica, religiosa y lingüística de todo tipo que estaba detrás del Imperio Ruso y que creaba ciertos problemas internos. Y vamos a ver un poco ya, ahora vamos a entrar un poco en antecedentes. La primera para ver también un poco los intereses, tenemos que entender un poco el contexto de lo que es Rusia en esos momentos. Rusia básicamente es un país que, con respecto al resto de Europa, es un país tremendamente atrasado. Es un país, en 1917, todavía un país fundamentalmente agrario, en el que prácticamente no hay industrialización. La industrialización es una industrialización muy limitada y concentrada en zonas muy concretas, fundamentalmente Moscú y sobre todo San Petersburgo, que es la gran capital industrial y también política, porque los zares viven parte del año en Moscú y viven parte del año en San Petersburgo. San Petersburgo está el Hermitage, el actual Hermitage, que es el palacio de invierno, y cuando estaban en periodo de invierno se iban a esa zona más cálida, que era San Petersburgo, y por tanto la capital política, desplazar también los zares, se desplazaba a San Petersburgo, de Moscú a San Petersburgo. Pero básicamente es una sociedad agraria con una economía muy poco tecnificada, prácticamente con el mismo tipo de utillaje agrícola, herramientas y formas de explotar la tierra que existían en época tardo-medieval o en época moderna, y con una gran problema agrario. Básicamente, la sociedad rusa durante buena parte de su historia fue una sociedad feudal en la cual había príncipes, duques, distintos nobles que eran latifundistas y que tenían la propiedad única y prácticamente exclusiva de la tierra, y la población campesina, que básicamente la mayor parte de ella estaba en un régimen de vasallaje. Un vasallaje además, no ya el vasallaje de tipo medieval, sino un vasallaje reforzado en el cual pues prácticamente era un sistema de esclavitud. Los siervos feudales en Rusia eran prácticamente, pues, tenían unos derechos tan prácticamente existentes que casi podemos comparar su situación con la que tendremos, por ejemplo, en los territorios donde todavía existe la esclavitud en estos momentos. Existía la esclavitud todavía en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Por lo tanto, había una situación muy muy dura el campesinado ruso. Y los campesinos no tenían acceso a la propiedad de la tierra que cultivaban y que llevaban cultivando desde hace varias generaciones, porque la tierra era de grandes nobles latifundistas que vivían en las ciudades y vivían en la corte. Por lo tanto, una situación muy dura. El régimen de servidumbre, no obstante, va a desaparecer, motivado precisamente por esa primera revolución de 1915, que va a obligar al zar, en esa época, a abolir la servidumbre. Entonces, por lo tanto, a partir de esos momentos, pues la condición de los campesinos mejorará. No podrán ser ya azotados, torturados o incluso ejecutados libremente por los nobles. Tendrán ya ciertos derechos civiles. No serán simplemente población prácticamente en estado de semi-esclavitud. Pero la estructura económica y la estructura de la propiedad de la tierra no cambia en absoluto. Los siguen teniendo, ya no son siervos, ahora son simplemente jornaleros, pero tienen que pagar rentas, tienen que trabajar las tierras del señor feudal de turno, del príncipe de turno, sin ningún, prácticamente ninguna opción de acceder a la propiedad de la tierra. Por lo tanto, la desigualdad económica y la desigualdad social siguen siendo preocupantes, y aunque se haya dado ciertos derechos legales a los que antes eran siervos y hayan convertido en campesinos libres, pues no deja de ser su situación muy parecida a la que tenían actualmente si quitamos el látigo del capataz u otras abusos que estaban permitidos bajo esa condición de siervo. Por lo tanto, había, en cierta forma, un gran problema agrario que estaba ahí latente. La población, como digo, industrial, la población obrera, era muy limitada, concentrada en las ciudades, sobre todo en San Petersburgo, que era la gran ciudad industrial. Y por lo tanto, en principio no parecía un país demasiado adaptado a una revolución de tipo socialista como sucederá luego. Luego veremos cómo surge la cosa. Por lo tanto, el latifundio heredero del sistema feudal todavía pesaba mucho en la economía rusa. Rusia, por tanto, era un país en el que gran parte de la población vivía en unas condiciones de vida muy duras, tanto en el campo como en las ciudades. La situación de sus obreros industriales urbanos no era mejor. Vivían sin ningún tipo de legislación laboral que os amparara, sufriendo una situación muy, muy dura, por lo tanto también había un gran descontento, pero tampoco había capacidad de sindicarse y de reclamación, porque eso obviamente estaba ilegalizado, no había por lo tanto tampoco posibilidad de protesta, y cualquier protesta o un intento de exigir unas reclamaciones laborales inmediatamente era, se echaba mano del ejército, de la policía, para hacerse, para luego imponer el orden. Por lo tanto, era una sociedad atrasada, con una monarquía autoritaria y teocrática, aunque la revolución de 1905, como veremos ahora, va a suponer la aparición de un cierto sistema parlamentario, un sistema parlamentario pero muy mermado su poder. El zar seguía controlando, seguía teniendo un poder prácticamente absoluto. Y por lo tanto, era un país que en buena parte pues seguía siendo un país a la manera del absolutismo que en buena parte de Europa ya había desaparecido y del mundo feudal que en buena parte de Europa ya era un recuerdo del pasado sin ningún tipo de realidad. El resultado de esto obviamente son unas condiciones sociales y un clima de descontento explosivo. Además, a esto se vinculaba también pues que obviamente esa monarquía zarista, autoritaria, por la gracia de Dios, que casi dieran líderes casi en paralelo al propio patriarca de Moscú, de la propia Iglesia rusa, pues no tenía desde luego ninguna motivación para introducir cambios en el sistema. Cambios que fueran en el sentido de una mayor carga de libertades políticas, de libertades cívicas, de una mayor participación, una representación popular en el gobierno, que tuviera más peso el Parlamento, no estaban desde luego a favor de esos cambios, de esas evoluciones, que sí que se habían dado en el resto de los países europeos del mundo. Y que sí que se estaban dando en el resto de los países del mundo. Entonces, ese inmovilismo político, económico, social, que posibilitaba la monarquía zarista, inmediatamente genera también descontentos, incluso dentro de las élites, rusas, incluso parte de la nobleza y parte de esa escasa burguesía industrial que se empieza a configurar en estos momentos muy tímidamente, estaban en desacuerdo con ese inmovilismo y que entendían que Rusia necesitaba una modernización, que necesitaba igualarse para enmonarse con el resto de las sociedades europeas, el resto de las monarquías parlamentarias europeas, que había que tener un avance, un cierto progreso hacia un sistema liberal que desde luego no era más que de forma muy limitada en estos momentos Rusia. Y esto va a ser sobre todo representado por el Partido Liberal, el llamado Partido Cadete, o en nombre concreto, Partido Democrático Constitucional. El término cadete es básicamente las siglas KDT, Constitucional Democrático. O sea, básicamente para abreviar, para no tener que decir Partido Democrático Constitucional, se decían las siglas, al final esas siglas, por eufonía, pues daban resultado esta palabra, Partido Cadete, que era como era conocido ese partido, este Partido Liberal Ruso. Frente a esto, también había otras tendencias políticas, obviamente. Tendencias políticas que no eran de signo liberal y que no representaban de esos intereses de esas élites un poco más avanzadas, más progresistas de la sociedad rusa, que representaban los intereses populares, del campesinado, de los obreros y de todas esas clases que estaban marginadas en cierta forma de la política rusa. Y básicamente ahí están los movimientos de tipo socialista. Movimientos de tipo socialista que básicamente, aunque existían, vivían un estado de clandestinidad. Clandestinidad porque obviamente no podían existir en ese régimen tan rígido zarista. Ahí va a haber dos grandes ramas de estos movimientos socialistas. Por un lado va a ser los llamados socialistas populares, en ruso, narodniki. Narodniki, narodna es pueblo, y narodniki significa popular. Que básicamente son unos socialistas, pero la rusa. Un socialismo nacionalista ruso. Que básicamente no es el socialismo a la letra, ni de tipo anarquista, ni de tipo marxista, como empieza a definirse en la Primera Internacional, sino que es un socialismo autóctono que se va a ir desarrollando en Rusia. Y que está muy centrado, sobre todo, en defender los intereses de la mayor parte de la población de Rusia, que es la población campesina. Defienden los derechos de los campesinos y, sobre todo, el acceso de que haya una reforma agraria y que los campesinos pues, puedan tener el acceso a su pequeña parcela de tierra que han cultivado durante siglos, pero que, como es parte del latifundio de un gran noble, pues no les pertenece, que pudieran tener acceso a la tierra. Por lo tanto, van a tener mucho peso, sobre todo en el medio rural, que en el caso de Rusia, pues prácticamente todo el 99% o el 90% del territorio ruso. Luego va a haber otro sector de socialismo que es más próximo a ese socialismo que ya tenemos un poco como utópico en Occidente, que es ese socialismo de cuño marxista, definido por la Primera Internacional, que va a ser representado por el Partido Socialdemócrata Ruso. Y que básicamente va a estar centrado fundamentalmente en las ciudades y las ciudades industriales, defendiendo los intereses sobre todo de ese proletariado industrial. Que obviamente es un proletariado muy limitado, incluso demográficamente. Hay obreros industriales donde los hay, en las ciudades y no en todas las ciudades. Y fundamentalmente el grueso del proletariado industrial ruso está en San Petersburgo, que es la gran ciudad industrial. Y a su vez, dentro de este Partido Socialdemócrata Ruso, que es un partido de línea marxista como los partidos socialistas europeos, hay una escisión en 1903 entre dos sectores. Sin dejar de formar parte de ese Partido Socialdemócrata Ruso, son dos sectores distintivos y distintos, cada uno con su propio ideal. Uno son los llamados mencheviques y otros son los bolcheviques. Los mencheviques básicamente se ciñen a la ortodoxia marxista y dicen Rusia tiene que industrializarse y una vez que lleguemos a una sociedad industrial puede darse una revolución. Que tiene que aparecer una sociedad capitalista. Rusia, al no ser una sociedad industrial, no haber pasado realmente toda Rusia por revolución industrial, salvo pequeños núcleos, tiene que industrializarse, tiene que pasar a esa revolución industrial, tiene que llegar a entrar el capitalismo plenamente y a partir de ahí, pues contradicciones internas, será posible la revolución y la desaparición del capitalismo y pasar a un Estado socialista, un Estado comunista. Los bolcheviques defienden que el contexto de Rusia es muy particular y que, por lo tanto, puede darse una revolución sin que se haya dado esa evolución histórica de industrialización, de aparición de dominio pleno del capitalismo y, posteriormente, colapso. Se puede, en cierta forma, dar un salto, dar un pequeño, no seguir todos los pasos, y dar un pequeño salto y pues, situarnos ya directamente en la revolución y pasar directamente a una sociedad, un Estado socialista y a partir de ahí una sociedad comunista. Esa va a ser la diferencia, una diferencia básicamente doctrinal sobre cuál es la doctrina que se ajusta un poco al caso de Rusia. Si tomar la ortodoxia de lo que definió Marx en el Capital o bien podemos hacer una pequeña excepción y pasar directamente a la revolución, la dictadura del proletariado y ya dirigirnos hacia un Estado comunista. Un estadio comunista de la sociedad. Junto a esto, estos sectores, el Partido Liberal, los cadetes, los narodniki, los populares, y el Partido Socialdemócrata, socialista ruso, dividido entre mencheviques y bolcheviques, también hay unas condiciones. Hay esa condición general de crisis, de malestar en Rusia por ese inmovilismo, por esa situación tan complicada tanto de los obreros como de los campesinos, pero a todo esto se suman factores coyunturales. Una crisis económica, una coyuntura bélica, que obviamente va a estar muy vinculada también con la guerra. Básicamente, ¿por qué? Porque Rusia está poco industrializada y los productos que producen las empresas rusas, las fábricas rusas, tienen principalmente no tanto un mercado interno del propio imperio ruso, sino un mercado exterior. Exportan su producción mayoritariamente a países del occidente de Europa. La Primera Guerra Mundial obviamente va a impedir que ese comercio de los productos rusos pueda realizarse. Rusia está metido en medio de la guerra, pero aunque no estuviera metido en la guerra, no fuera un país neutral, obviamente con el territorio europeo, buena parte de Centro Europa, con operaciones militares, es imposible comerciar. No pueden los productos y los convoyes y los trenes pasar libremente las líneas de guerra y las trincheras. Por lo tanto, esto afecta seriamente a la industria rusa. La industria rusa, que era una industria muy naciente, muy incipiente, Esto ya está rusa, que no dependía incluso de, únicamente del capital ruso, sino que había un gran peso en la industria rusa de capital extranjero, fundamentalmente capital francés. Durante la época de Napoleón III, ya habíamos comentado que hubo una época de bonanza económica que llevó incluso a que Francia invirtiera fuerte fuera del territorio francés. Invirtiera en España, el crédito inmobiliario tiene una filial en España y participa incluso en la financiación del ferrocarril y otras obras públicas, pero en el caso también de Rusia, esa primera industria rusa que se va a la forma de Rusia, está obviamente financiada también por capital ruso, pero hay un peso muy importante de inversionistas, de accionistas franceses, que están, son los que ponen el dinero para que se desarrolle esa industria. Por lo tanto, va a haber una crisis económica, una crisis industrial, lo cual va a generar paro y obviamente va a generar un descontento por parte de esa población obrera, que tenía unas condiciones de vida y laborales muy duras y que ahora encima va a tener unas condiciones todavía peores porque no tiene con qué ganarse el propio sustento. Está en el paro y no tiene con qué ganarse la vida. Y al mismo tiempo también la coyuntura bélica. Una guerra muy costosa, una guerra que va a obligar a una industria rusa a reorientar muy rápidamente su producción desde una producción para necesidades civiles a una producción para necesidades militares, uniformes, material de guerra, armas, proyectiles, lo cual también va a tener un efecto negativo en la industria. Le va a ser muy difícil a la industria rusa adaptarse y eso va a agudizar esa crisis económica que ya sufre la industria rusa. Y también el hecho de que haya que mandar población y reclutar población y obligatoriamente enviar buena parte de la población rusa a morir en ese frente, que además es un frente consolidado en el cual no se avanza más que unos metros para luego perderlos, también obviamente genera descontento. La coyuntura bélica también hace que mucha parte de los efectivos, los propios la propia producción agrícola, se tenga que ser desviada al frente para abastecer a las tropas. Pero hay problemas logísticos. Muchas veces los soldados de frente están reciben pocos suministros, reciben malamente las municiones, los uniformes nuevos para vestirse, la comida llega mal y tarde, a veces no en buen estado, y por lo tanto tampoco hay un abastecimiento fácil del mundo. Pero también el de traer grano o carne u otros productos de otra zona de Rusia va a hacer que en otras partes de Rusia, paradójicamente, esa necesidad del frente va a generar crisis de subsistencia y de escasez, no solo ya en el medio rural, sino también en las ciudades. Va a haber todo un caos que va a hacer que la situación sea muy complicada, no solo en el propio frente y no solo estén descontentos los soldados que lo sufren, sino también las familias de estos soldados y la gente que se va a ver privada muchas veces de su propia subsistencia y de disponibilidad de determinados productos y de sus productos básicos por esos problemas para abastecer esa guerra. Y al mismo tiempo también hay un tercer problema que está circulando en estos momentos, que son las reclamaciones nacionalistas. Rusia es un estado que se expandió imperialmente por ese gran ámbito prácticamente continental que forma todavía buena parte de lo que es el actualmente la Federación Rusa, que anteriormente había formado parte de la URSS, con salvedades como de esas repúblicas y firmes independientes como Kazajstán, Ucrania u otras zonas de lo que había desde el Cáucaso hasta prácticamente el círculo polar y que incluso llegaba a América porque Alaska era territorio ruso, había sido colonizada por los rusos y fue vendida, especialmente por necesidades económicas, por el Imperio Ruso a Estados Unidos, pero llegaba el territorio ruso hasta Alaska, e incluso islas de casi tocando ya con el Japón, como las Islas Kuriles, parte del territorio chino en determinados momentos fue conquistado o fue disputado entre China, la propia Mongolia tuvo que enfrentarse para garantizar su propio territorio, toda una serie en un territorio donde, sí, en el occidente buena parte de la población era rusa, la zona nuclear de Rusia, pero también dentro de esa zona occidental también estaban, por ejemplo, aquellos países bálticos como los estonios, como los letones, como los lituanos, que hablaban lenguas distintas, lenguas emparentadas con el finlandés o lenguas indoeuropeas que no tenían nada que ver con las lenguas eslavas y con el ruso, pero incluso los bielorrusos, los ucranianos, pues hablaban también su propio dialecto con ciertas similitudes y cierta conexión por origen con el ruso, fundamentalmente con el ruso antiguo, pero que tenía sus propias características lingüísticas, históricas, sus propias señas de identidad. Y ya lo digamos ya en toda esa gran región que es Siberia, que es prácticamente el 99% de la actual República Federal Rusa. Siberia, que es prácticamente, quitamos Occidente y todo lo demás es Siberia. Y Siberia, donde hay pueblos de origen mongol, siberiano, yakutos, y distintas religiones, budistas, budistas como por ejemplo la República de Tuva, la actual República de Tuva, musulmanes, habitantes del Cáucaso, Armenia, que tiene una religión, una escisión, pero ya de época antigua de la religión ortodoxa. Por tanto, había una mare magnum cultural, étnico, lingüístico, que desde luego casaba muy mal con un imperio ruso cuya imagen, cuya forma, cuya ideal era fundamentalmente un ideal eslavo, ruso y ortodoxo. Fundamentalmente, el problema del imperio ruso es que no todo el territorio del imperio ruso podía ser definido como rusos étnicos, como rusos étnicos y culturales. De hecho, actualmente, si sabéis o tenéis algunas nociones de ruso, hay dos formas de decir ruso en el idioma ruso. Hay una palabra que hace referencia al ruso en el sentido de ruso étnico, ruski, y hay una palabra que hace referencia al ruso, pero en sentido político, en miembro del Estado ruso. Un yakuto, por ejemplo, es rosiyane, es ruso porque forma parte de Rusia, pero no es ruso étnico y cultural, no es ruski. Y esto, esta diferencia muy marcada, esta tensión étnica que estaba implícita en un momento y que no dejaba de estar implícita y que todavía colea en cierta forma en ciertas tensiones étnicas que incluso existen dentro de la propia Rusia actual, con emigrantes, por ejemplo, de la propia Federación Rusa, pero que vienen de zonas del Cáucaso, que son musulmanes, que son de origen oriental o mongoloide. Todavía sigue coleando cierta tensión entre el ser ruso, que se define básicamente por esa identidad eslava, ortodoxa y rusa étnica, y por otro lado, pues, esas otras identidades y otros grupos étnicos, lingüísticos e incluso religiosos. Entonces, por lo tanto, ahí empieza a haber unas ciertas tensiones. Las tensiones que se van a materializar en la independencia, por cuenta propia, de dos territorios de ese imperio ruso, que van a ser Ucrania, en el sur, y en el norte, Finlandia. Finlandia, que había sido, una parte de Finlandia había pertenecido ya desde siempre a Rusia, y otra parte había formado parte, hasta la época de Pedro el Grande, de Suecia. En la época de Pedro el Grande se va a anexionar, se va a quitar a Suecia esa parte de Finlandia y se va a formar el llamado Gran Ducado de Finlandia, o también llamado Gran Ducado de Finlandia y Karelia. En estos momentos, ese territorio, ese Gran Ducado de Finlandia, se va a independizar y va a dar lugar a la Finlandia actual. La Finlandia actual, que luego habrá distintas alteraciones en el mapa. Habrá tres guerras sucesivas de los finlandeses con los rusos por mantener su territorio y mantener su independencia, y Finlandia se verá reducida al territorio que tiene actualmente. En la última guerra perderá unos metros, unos kilómetros de territorio que se quedará con ellos Rusia. Pero bueno, eso no nos interesa ahora. Por lo tanto, de repente, al sur Ucrania y al norte Finlandia, en medio de esta revolución, se van a declarar estados independientes. Inmediatamente que estalla la revolución de 1917, Ucrania y Finlandia se declaran independientes y crean su propio parlamento, eligen su propio presidente y se convierten en estados independientes. Rusia, tanto la Rusia de la época como posteriormente la Rusia soviética, inmediatamente intentará anexionarse de nuevo sus territorios. En el caso de Ucrania lo conseguirá. En el caso de Finlandia, perderá Finlandia cierta parte de su territorio, pero conseguirá mantener su independencia. Y vamos ahora a la Revolución de 1905. También la Revolución de 1905 va a ser resultado de una coyuntura bélica. No va a ser ya la coyuntura bélica de la Primera Guerra Mundial, pero sí va a ser la coyuntura bélica de una guerra que va a haber en estos momentos, en torno a este año 1905, que va a ser la guerra ruso-japonesa, que se enmarca en esa expansión oriental del Imperio Ruso. El Imperio Ruso llega a los límites de la costa que tiene actualmente, e incluso empieza una expansión por zonas. Intenta hacerse con el control de zonas de Corea, de China. Intenta hacerse con el control de una serie de islas que están ya próximas y que casi podrían formar parte del archipiélago japonés. Y ahí entra en conflicto con el Imperio japonés. El Imperio japonés que quiere tener el dominio de determinadas islas, que las cuales los rusos intentan hacerse con su dominio. Hay esta guerra ruso-japonesa, en la cual los rusos pensaban que iban a su flota de guerra iba a machacar a la flota naval japonesa, pero sorpresivamente, y eso ya empezó a dar un pequeño indicio de que Japón era una potencia no solo económica, sino también militar a tener en cuenta. Por eso va a participar en la Primera Guerra Mundial como aliado, como dentro de los aliados, en la cual, sorpresivamente, para los rusos, la flota de guerra japonesa va a derrotar estrepitosamente a la Gran Marina rusa. Resultado de esto, Japón se va a quedar con la soberanía sobre las Islas Kuriles. Las Islas Kuriles que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, va a hacerse de nuevo con su control la URSS, y que a día de hoy pues, se forma todavía parte de la Federación Rusa. Pero bueno, en estos momentos y hasta la Segunda Guerra Mundial, Rusia pierde las Islas Kuriles. Por lo tanto, ya se cierra un poco su capacidad de expansión por el Pacífico. Esta gran derrota de la guerra ruso-japonesa va a generar descontento, y este descontento va a ser de catalizador para una revolución popular, pero también auspiciada por obreros y por ese sector de liberales que había en Rusia, que va a dar lugar a la Revolución de 1905. Para que os hagáis una idea, la Revolución de 1905 es el periodo en el cual está ambientada una película de la época soviética, que es El Corazón de Potemkin. Esa situación que se describe en la sociedad de Potemkin, de malestar de los obreros, de malestar de esos marineros rusos que viven unas condiciones muy paupérrimas, es precisamente un poco lo que sirve de base a que cuando hay un conflicto que no se resuelve como querían los rusos, que es esa derrota de la armada rusa en la guerra ruso-japonesa, inmediatamente va a hacer que surja una rebelión popular y que básicamente pues lleve a un cambio de régimen, bueno, régimen político no, una reforma del régimen político zarista. Básicamente, con lo que se produce a partir de este detonante, de este gran aldabonazo que va a suponer simbólicamente la derrota de los rusos en esta guerra ruso-japonesa, va a dar lugar pues, a una situación de crisis económica, de malestar, de malas condiciones de los trabajadores y de los marineros, va a dar lugar a una serie de manifestaciones que van a ser multitudinariamente seguidas en la ciudad de San Petersburgo, la principal ciudad industrial, pero también es una ciudad donde hay una base naval de la Marina Rusa, la base de Kronstadt, que está en la isla de Kronstadt, próxima a San Petersburgo. También, por lo tanto, también hay barcos militares en el puente San Petersburgo de la Armada Rusa. Va a haber una serie de manifestaciones, en principio pacíficas, hasta que finalmente, en enero de 1905, en un domingo en el cual había una manifestación pacífica protestando por la situación y por los problemas que había en esos momentos, va a ser sofocada por el ejército y por la policía zarista a tiros. Esa escena que tenéis, por ejemplo, en el Corazón de Potemkin, tan famosa, de las escaleras, en que esa población de San Petersburgo corriendo, despavorida y perseguida por ese ejército zarista que va disparando y acuchillándolos a bayonetazos, y la cual tenemos esa escena tan famosa del carrito de bebé que cae por las escaleras sin que nadie lo pueda coger. Esa escena tan famosa y tan impresionante de la Cruz Apóstol, que es básicamente ese domingo sangriento. Ese domingo sangriento en que esa población, de repente, una manifestación pacífica reclamando un cambio, unos cambios, una mejora de las condiciones laborales, una mejora de la situación política, que se abriera una serie de libertades, de repente es disuelta por la brava, a tiros y a bayonetazos. Y por lo tanto, este domingo sangriento genera un gran descontento. Un descontento que lleva y te va a terminar obligando, por la presión que se ve de las movilizaciones posteriores, alzar a abrir un poco el régimen a una serie de reformas. Por lo tanto, el zar va a terminar viéndose obligado a realizar una serie de concesiones. Y va a tener que convertir ese régimen autocrático absolutista de los tales en una especie de monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria en que buena parte del poder sigue en manos del zar, y el parlamento tiene una capacidad limitada de actuar en la política, pero que bueno, ya es una primera apertura del sistema. Y para ello se crea una nueva institución, una institución no realmente nueva, una institución que había existido en la Edad Media, que era una institución de origen medieval, la Duma, el Parlamento, y que ahora se va a resucitar. Desde la época de desarrollo del absolutismo ruso, y ya definitivamente desde la época de Pedro el Grande, la Duma no había vuelto a ser convocada. La Duma había dejado de existir como institución. No había un parlamento del periodo ruso. Y ahora se crea una nueva Duma, un nuevo parlamento, el cual sus representantes van a ser elegidos por sufragio. Por sufragio, obviamente, pues no universal, sufragio censitario. Perdón, sí, sufragio universal, me estaba equivocando. Sufragio universal. Y también se van a reglamentar una serie de libertades cívicas. Libertad de asociación, libertad de prensa, por tanto se abre un poco una vía de una posible evolución hacia un Estado liberal de este imperio ruso. Dentro de las limitaciones que tiene que el zar sigue siendo todavía un gobernante que tiene buena parte del poder en sus manos y de forma muy directa y, por lo tanto, pues sea un primer asomo de Estado liberal, pero no sea, desde luego, una monarquía parlamentaria plenamente liberal como pueden ser las de otros lugares de Europa y, desde luego, no democrática, aunque haya sufragio universal. Se llega también, como consecuencia de esto, de estas revueltas populares y de este malestar y de esta situación tan complicada, a un tratado de paz con Japón. Japón ya nos ha derrotado en la guerra, pero ahora pues nos vemos también obligados por las circunstancias a no podemos continuar la guerra en este clima, porque inmediatamente se va a volver a revelar la marinería, se va a volver a revelar los obreros y los ciudadanos de las ciudades rusas y va a ser incontrolable la situación. Y por lo tanto, no nos queda más remedio que firmar la paz con Japón y dejarle las ideas jurídicas a ellos. Y bueno, estas reformas que abren un poco el sistema, sin dejar de ser un sistema pues todavía muy autoritario y bastante poco democrático de facto, van a ser a quien satisfacen, no satisfacen al conjunto de la población rusa. Pues va a ser una satisfacción, pues en cierta forma, limitada. Va a satisfacer, obviamente, a la burguesía, esa burguesía industrial y financiera que empieza a aparecer como clase en el ámbito ruso y que tiene una orientación fundamentalmente de tipo liberal. Van a favorecer al campesinado, porque el campesinado, como resultas de estas reformas, va a desaparecer la condición de siervo y, por lo tanto, van a tener por primera vez los mismos derechos legales que tiene un ciudadano. Van a poder residir libremente en cualquier parte del territorio ruso. Un siervo no podía, estaba ligado a la tierra. Un siervo cultivaba una determinada tierra porque nacía en ella y porque moría en ella. No podía huir, no podía dejar las tierras que había cultivado su familia y que no le pertenecían, que tenía que cultivar por su señor. Si escapaba, era un siervo huido a la fuga y, por lo tanto, era prendido por la justicia y llevado de nuevo ante su amo, que podía castigarlo físicamente como quisiera. Podía darle 100 latigazos, 40 latigazos, 50 latigazos, atarlo con grilletes para que no se volviera a escapar. Podía hacer y deshacer lo que quisiera con él. Ahora, los antiguos siervos son campesinos libres y, por lo tanto, tienen una serie de derechos, aunque no tienen la propiedad. Por lo tanto, es una satisfacción vive una situación menos mala, pero su situación sigue siendo todavía mala, en realidad. Económica y socialmente sigue siendo mala, aunque legalmente hayan ganado, tiene una cierta ganancia. Pero por esto, esta mejora, pues va en cierta forma a contentar durante este primer momento al campesinado. Y además, también, pues el campesinado va a tener cierta esperanza de que este sistema parlamentario, que exista ya un juego político en Rusia, va a hacer que sus reclamaciones puedan entrar en el Parlamento y puedan ser discutidas, y que finalmente pues su situación mejore, y que incluso por el futuro puedan incluso llegar a acceder de alguna manera a la propiedad de las tierras que han cultivado durante años sin ser sus dueños. Por lo tanto, hay esa esperanza. Esperanza que, obviamente, ese partido de los Naroniki, de los populares, va a capitalizar. ¿Verdad? Ser los que, de cierta forma, van a intentar poner el encima de la mesa estas reclamaciones de ese campesinado que ha visto mejorada su vida al dejar de ser siervos, pero que todavía quieren lo que les falta para tener una vida digna, que es poder acceder a la propiedad de su tierra. Obviamente, burguesía y campesinado, por lo menos de momento, se van a ver en cierta forma temporalmente satisfechos, van a ver en cierta forma una esperanza de mejora. Obviamente los socialistas, de distinto cuño, tanto populares como propiamente socialistas marxistas, no van a estar de acuerdo, van a entender más de forma clara a los socialistas que esta revolución es una revolución burguesa y que el régimen político que ha salido es un régimen burgués, y que básicamente va a defender y va a sostener los intereses de la burguesía industrial, financiera y de las clases altas tradicionales. Por lo tanto, van a posicionar en contra, aunque en cierta forma la libertad de asociación, la libertad de prensa también les va a permitir en cierta forma una cierta capacidad de agitación política. Va a poder haber sindicatos, va a poder haber partidos políticos, no van a tener que ser ya organizaciones clandestinas, también va a poder incluso haber una prensa en la cual se dé voz a estas posturas de tipo socialista, de reforma en este sentido. Pero al mismo tiempo que se dan estos pasos para la creación de un sistema parlamentario defectuoso, también va a haber una política de mano dura. Va a haber una política de concesiones, pero también una política de mano dura. Durante esta revolución de 1905 había aparecido una institución nueva, que eran los llamados soviets. ¿Qué son los soviets? Básicamente, los soviets se habían formado en las ciudades, sobre todo en San Petersburgo, en este caso, y eran básicamente asambleas de la población de esa ciudad. Asambleas formadas fundamentalmente por lo que había, lo que era mayoritario en la población de San Petersburgo. Militares, sobre todo, y obreros. San Petersburgo, una ciudad base militar y ciudad industrial, y por lo tanto, buena parte de la población de San Petersburgo eran militares y obreros. Y buena parte de los que formaron esta asamblea popular eran militares y obreros. Pero también el resto de la población, clases medias, tenderos, trabajadores por cuenta ajena, también formaron parte de esta institución asamblearia. Se reunían en el Soviet y tomaban decisiones y querían constituirse una especie de gobierno de la ciudad de San Petersburgo. Y fue básicamente lo que estos soviets lo que se articularon las manifestaciones, las protestas contra el régimen zarista. Finalmente, los que habían llevado, un poco habían presionado para que siguiera esta reforma. Cuando se realiza esta reforma, aparece la Duma, aparece este sistema parlamentario, inmediatamente el zar ordena a la policía, al ejército y a la policía política, al servicio secreto, por decirlo de una manera, que inmediatamente acabe con estos hombres, reprima a estos hombres. Estos hombres, esta asamblea popular de democracia directa es disuelta y reprimida, sus miembros, sus líderes son encarcelados, se procede a una represión muy dura sobre estos agitadores que habían estado un poco a la cabeza y organizando estos soviets. Por tanto, aquí el soviet desaparece. Va a volver a aparecer en 1917 con la revolución de 1917, en el que luego aparecen estas asambleas, no ya ahora simplemente de San Petersburgo, sino también extendidas al resto del territorio de Rusia, donde se va a clonar esta idea de esta asamblea que reúne a los ciudadanos de un determinado territorio. En el caso del campo, los soviets obviamente no eran de de obreros y militares fundamentalmente, era de lo que había en el campo como, como población mayoritaria, que era fundamentalmente campesinos. También controlaban determinadas localidades, llevaban a controlar determinadas localidades, determinadas regiones. Y el próximo día hablaremos ya de la revolución de 1917 y veremos también pues cómo va a irse desarrollando. Fundamentalmente, si la derrota en la guerra ruso-japonesa había sido el aldabonazo que había hecho cristalizar todo su descontento y las condiciones que generaban conflicto en Rusia, lo que va a generar y va a servir de disparador en estos momentos, de cerilla que va a encender el fuego, va a ser una serie de derrotas militares que se van a dar entre 1916 y 1917. Básicamente, este periodo, 1916-17, está en esa época del frente consolidado que vimos cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Esa época en que los avances de ese primer periodo de la guerra de posiciones se detienen, se crean trincheras y a partir de ahí, pues, un avance unos metros esta semana, los pierdes, incluso pierdes otro metro más la siguiente. Pero fundamentalmente había un encastillamiento del frente que hacía que la situación pues no avanzara. Pues básicamente esa situación y esas derrotas militares en 1917 van a generar una serie de espita para que salga a luz todo ese descontento que estaba en cierta forma latente. Además, estas derrotas militares pues estuvieron motivadas no solo por la propia coyuntura de ese frente bloqueado, ese frente congelado, sino también por la propia desorganización y el propio caos que se generó logísticamente dentro del ejército. Hubo desorganización en la propia estrategia militar, mala logística que hacía que no llegaran los alimentos o las municiones y lo que tenía que llegar a las trincheras, que las tropas no llegaran cuando tenían que llegar para apoyar a las tropas que ya estaban en otro frente. Y esto va a generar grandes bajas en la población. Poco podemos hacer un poco la imagen de lo que está siendo actualmente la guerra de Ucrania para Rusia, que está suponiendo grandes bajas, y hay siempre esa espada de Damocles de que de determinado momento haya que tirar de una movilización general de toda la población rusa, potencialmente coger las armas, para mantener esa guerra en Ucrania. En estos momentos había una movilización general. Y una movilización general en la cual del frente solo llegaban ataúdes, cadáveres, si es que llegaban los cadáveres de muerte, o mutilados. Y por lo tanto, ese estado de marasmo que te encontrabas en el frente terminó afectando también el propio sentir el determinado de lo que procedaban las ciudades y en la propia población que no vivía directamente los enfrentamientos bélicos en el lugar donde vivía. Todo ello vinculado también a esa crisis económica que explicamos ya antes, esa crisis económica que es resultado de no poder exportar tus productos, que va a generar paro, que va a generar todas estas cuestiones que vamos a ver un poco más en detalle el próximo día. El próximo día veremos la revolución, las distintas fases, y cerraremos este tema también hablando de la URSS y de todo ese periodo, cómo se va a ir organizando la URSS territorialmente, y sobre todo veremos el gran cambio que se va a dar durante el periodo stalinista, y posteriormente pues el giro un poco más moderado que se dará después de la muerte de Stalin, pues el periodo de la desestalinización, que va a ser un poco lo que va a definir un poco cómo va a funcionar prácticamente hasta su fin la URSS durante las décadas posteriores. Eso lo veremos el próximo día. Terminamos aquí la tutoría y buena semana. Cualquier duda que tengáis podéis consultar. Disculpad de nuevo pues este pequeño retraso de minutos acumulados de tutoría a tutoría. Muchas gracias y buenas tardes, noches y buena semana. Hasta el próximo lunes.